Muy buenas, mis amados, de vuelta con ustedes. Este es un segmento que se llama Tu cobardía, tu debilidad, la tercería. Según la Biblia del idioma castellano o del idioma español, la palabra tercería significa, en su primera acepción, oficio o cargo de tercero, persona que media, un mediador. En su acepción número 2, alcahuetería. En la acepción número 3, oficio del encargado de recoger los diezmos. En la acepción número 4, depósito o tenencia interina de un castillo, de una fortaleza, etc. En la acepción número 5, que es en derecho, acción que en un proceso ejecutivo ejercita quien dice ser dueño de un bien embargado o pretende tener mejor derecho sobre él. En la acepción número 6, que también tiene que ver con el derecho, juicio en el que se ejercita el derecho sobre un bien embargado. Ahora bien, eso es lo que significa la palabra tercería según la Biblia del idioma castellano. En el tema que nos ocupa en esta serie sobre el libro de Cantar de los Cantares de la Biblia, tercería en lo que respecta al matrimonio, según mi opinión, significa derrota total. Yo diría que es uno de los factores que más daño causa en cualquier tipo de relación, sea secular o espiritual, normal o sentimental. Los terceros en cualquier foro son el cáncer de la relación. Punto y aparte, he predicado. Si no digo una palabra más, ya terminé mi programa. Ahí tenemos dos personas que se enamoraron. Juraron amarse, constituyeron un matrimonio, quizás llegaron a tener hijos y bienes, tuvieron cosas en común. En cuanto surgen los problemas, si uno o ambos involucran a un tercero, la posibilidad de que más nunca se puedan arreglar es muy alta. Opiniones adversas. Sentido de rendición de cuentas ante el que está aconsejando. A eso se le llama en inglés accountability. De buena primera tienes que rendirle cuentas de tus actos a un tercero por haberlo involucrado. Complejos de cosas que les han metido en la cabeza. Comparación de su situación con una ajena que no tiene nada que ver con ustedes. Y en fin, no solo terminan peor de como estaban, sino posiblemente terminan en el sofá de un psiquiatra y en cuanto van a la farmacia a comprar la medicina, además de todo eso, se termina la habilidad del sexo. Todo se complica a un punto de no retorno. Todo el mundo sabe que lo que más interfiere en la habilidad de poder tener sexo es una sustancia química. Todo el mundo lo sabe. Así que si usted me dice que se toma X cantidad de pastillas diarias, ya yo sé que usted en ese departamento está nulo. Porque eso es normal. Es lo primero que sucede. Todo se complica a un punto de no retorno cuando apelan y permiten a un tercero meterse en una situación, sea de matrimonio, sea de trabajo, sea eclesiástica, sea de amistad. Cuando se mete el tercero, se acaba la fiesta. Si es la madre, enseguida dice, te lo dije. Yo te lo dije que no me gustaba esto y lo otro. Te lo dije. Si es el pastor, empiezan a la teología y vamos a ver qué dice la Biblia. Y usted tiene un problema común y corriente de la vida cotidiana y de buena primera se convierte en el problema de Mateo o en el problema de Pablo o Eclesiastés. Nada que ver. Y se complica. Porque entonces si usted decide hacer lo contrario, ya entonces le tiene que dar accountability, rendición de cuentas al pastor. Y si la madre se involucró y su esposo o su prometido la invita a cenar para hablar de sus problemas, ya usted le tiene que decir, ah, ¿sabes qué, mamá? Esta noche voy a salir con fulano. Pero niña, ¿pero cómo tú vas a hacer eso después de todo lo que nosotros hemos hablado? Y ahí empieza el problema. Accountability, rendición de cuentas. A la vez que usted introduce a un tercero. El psiquiatra, entonces tienes un problema actual con tu pareja. El psiquiatra te lleva al punto de la niñez, donde quizás una madre soltera se echó de esposo a un padrastro y la niña o el niño no estaban de acuerdo y entonces se complica lo de la niñez con lo actual y todo el recorrido desde que naciste hasta el día de hoy. No. El abogado, entonces, en cuanto entra, te lee la ley y tus derechos. Entonces ya te das cuenta que te toca más o que te toca menos de lo que imaginabas. ¿Y cuáles son los recursos a tu disposición que tú no lo estabas considerando? El amigo, cuando entra, te cuentan qué fue lo que le pasó a él o qué fue lo que le pasó a ella o qué fue lo que le pasó a una prima, supuestamente en un caso similar. Y te llenan la cabeza de humo. El caso es que una cosa que era entre dos, de buenas a primeras, se convierte en información pública. Como le pasó a la Sulamita con Salomón, cuando todo Jerusalén se enteró lo que estaba sucediendo en el dormitorio del palacio, cuando ella no le abrió la puerta y después se arrepintió, fue atrás de él y los guardias se le avanzaron arriba, la golpearon, la hirieron, cuando le quitaron el velo, ¡ay! La reina. ¿Y por qué nosotros hemos tenido que golpear a la reina? Porque no pensábamos que era un ladrón y que hacía la reina vestida así, corriendo en la oscuridad. Y todo el mundo se enteró. Así que, si vas a consultar con alguien, estás compartiendo información. Una cosa que era entre dos, de buenas a primeras, se convierte, quiéralo o no quieras, en información pública. Aún que hayas firmado un contrato de confidencialidad, hay que compartir información entre los involucrados. Si es un psiquiatra, tú firmaste un contrato de confidencialidad, pero el psiquiatra tiene que compartir información con tu médico de cabecera. Y si es un abogado, el abogado llega a un punto de exhibición de prueba que se llama discovery y es obligatorio que tiene que compartir información con la contraparte. Y mejor será que sea verdad, porque si no estás cometiendo perjurio y arriba de un divorcio tienes un cargo penal, ¿ok? Porque lo haces bajo juramento de decir verdad. Y si es un amigo, estás caminando sobre un pantano, porque ahí no hay contrato, ahí no hay ética, ahí no hay nada. Ahí estás a la merced de lo que pueda suceder. Y si es con tu madre, entonces se entera el resto de la familia y perennemente te lo dije, acuérdate que te lo dije. Amados, cuando necesiten resolver un problema entre dos, apelen al amor que un día se tuvieron. Aunque resulte incómodo, abran las líneas de comunicación. Dense cita en un lugar donde no ocurrieron los hechos. No donde ocurrieron los hechos, no, en otro lugar. Y traten por todos los medios de trabajar en cómo van a solucionar el problema en vez de la causa del problema. La causa del problema ya es pasado. No le echen la culpa a Satanás. La culpa es de ustedes. Traten de solucionarlo sin sustancias químicas. La medicina es una sustancia química que lo atolondran, los adormecen, les cambian el humor, les deprimen. Y si tienen que llegar al temido divorcio o al deseado divorcio, ahorren tiempo y dinero y traten de solucionar el problema entre ustedes. Y lleguen al abogado ya con el acuerdo. Aunque usted llegue al abogado con un acuerdo, que ya ustedes lo puntualizaron y están de acuerdo, de todas maneras el abogado le va a leer sus derechos. No es que ustedes no van a tener consejería. De todas maneras, aunque ustedes estén de acuerdo en coger una cegueta y partir el carro a la mitad, el abogado le va a decir, bueno, es que eso no hay que hacerlo. Porque si tú estás de acuerdo en ceder una cierta propiedad, entonces la mitad de ese bien que le tocaba a la otra persona, pues entonces compensa con lo que tú le cediste y no tienen que coger la cegueta y partirlo por la mitad. Y siempre hay una negociación que se puede lograr cuando las personas trabajan de buena fe. Caer en manos de un tercero. Se lo voy a decir como único se puede decir. Es una cobardía. Es una debilidad. Es la forma más rápida de llegar a la disolución y no a la reconciliación. Amados, Dios les bendiga, los amo y los quiero ver felices y unidos. La única excepción es en caso de violencia doméstica, violencia o abuso intrafamiliar. Esa siempre es una excepción, tienen que acudir a las autoridades y no se debe mantener en silencio. La línea entre el amor y el odio es muy finita. En estos casos de violencia, de abuso psicológico o corporal, acoso y todo lo que conlleva, lo más sano es la separación, el silencio en estos casos pudiera significar la muerte. Así que en casos tan ya maleados que han llegado al punto de la falta de respeto corporal, psicológica y golpes, daños, acoso y todo lo que conlleva, entonces sí tienen que reportarlo a las autoridades cuanto antes. Tienen que separarse, si tienen que volver a su casa, tienen que volver, si tienen que ir a un refugio, tienen que ir, porque no hacer nada pudiera representar la muerte. Así que esto es una excepción, esto no es de lo que se está hablando. Están hablando de problemas sentimentales de parejas que no han llegado a este nivel de falta de respeto. Entonces, continuamos con el glosario capítulo 1, y para ver el glosario completo de la descripción de las palabras del capítulo 1, deben visitar el programa anterior, el programa número 13, porque este es un glosario ilustrado de las palabras que están en el glosario del capítulo 1. Estas son las ilustraciones que yo no les pude poner y se las prometí. Así que ojalá que lo disfruten. Hay un recital también de 3 poesías. Además, va a haber un segmento sobre la soltería. Los espero, mis amados. Los amo y los necesito siempre.